siempre les digo a mis sobrinos, por ejemplo, les digo, esto es de años. O sea, no es de un año para otro te vas a hacer rico, ¿no? Es de años de trabajar, de hacer las cosas bien, que la gente te vea como un buen empresario, como un buen constructor, como lo que estés haciendo, ¿no? Que oye, que tengas experiencia, que oye, pues, ¿cómo vas a tener experiencia si acabas de salir de la escuela, ¿no? Estoy trabajando un año y ya quiero emprender una constructora. No es tan fácil, ¿no? Aquí en Asfalterra estamos para servirles y van a encontrar, yo creo, una empresa confiable en donde vamos a tener esa atención de calidad, de estar al pendiente del cliente, de oye, si pasó algo, bueno, atenderlo rápidamente.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando con los Inges. Conmigo Jesús Treviño. ¿Cómo estás, ingeniero?
Muy bien. ¿Y tú, Jonathan? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien.
Aquí estamos. Aquí a tus órdenes.
Oye, pues es la primera vez que... Digo, no es la primera vez que nos vemos. Ya fuimos, ya nos habíamos visto en tu planta.
Claro, sí.
Arrancando el año 2025. Ya estás de los últimos episodios de la cuarta temporada.
Ok.
¿Cómo te va? ¿Cómo estás arrancando el año?
Pues fíjate que muy bien. Ahorita vamos bien ahí con los pavimentos. La planta... Empezamos con el frío, entonces... Con el frío no se puede trabajar, ¿no?
Ok.
Entonces, tienes que trabajar después de 12 grados, 13 grados. Y ahorita hemos estado esta semana parados, pero ya viene lo bueno.
Hablemos de Asfalterra. ¿Cuál ha sido el reto más grande que has enfrentado durante el proceso de la consolidación de tu propia planta de asfalto?
Ok. Fíjate que lo que te platicaba en la planta, ¿no? Nosotros, yo esta idea la traía desde el 2012, fíjate. Desde el 2012 quería yo poner una planta de asfalto. Nosotros nos dedicamos en ese tiempo ya a carreteras, a uh-huh. terracerías y todo este ámbito de la construcción. Y la verdad de las cosas es que en el 2012 no se dio, ¿no? Entonces, se tardó todavía del 2012 hasta el 2021. Pues estás hablando ya de 9 años, ¿no? Después.
Sí.
Que se volvió a dar la oportunidad. Y justo fue en el 2021, en enero, antes de que comenzara la bola de la pandemia.
Sí.
Entonces fue todo un reto ahí. Ahí empezó el reto más grande, ¿no? Porque yo desde el 2012 ya traía la idea. Uh-huh. Entonces, pues 9 años después se me da la oportunidad de poder comprar una planta ecológica de asfalto. Uh-huh. Porque es ecológica, ¿no? Es nueva, ¿no? Es de la última generación, con nuevas tecnologías y todo, ¿no?
Ajá.
Entonces, se me da en el 2021, enero dimos el anticipo, entonces se viene el reto de la pandemia y pues no pudimos adquirirla completamente. ¿Por qué? Porque no nos dieron los créditos. Entonces, haz de cuenta que la empresa Komatsu, que fue la que nos las vendió,
ajá.
Tuve que negociar con el gerente comercial japonés a nivel nacional.
Ajá. Uh-huh.
Tuve que negociar con él de pagarle en 2 años. Y fue en un desayuno, lo invité a un desayuno. Fue algo muy padre porque entendió él que pues no iba a poder instalarla, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, yo gracias a Dios en ese momento teníamos trabajo. Estábamos trabajando en el aeropuerto Felipe Ángeles.
Ok.
Nosotros tenemos maquinaria pesada también.
Ok.
Entonces, en ese tiempo, pues teníamos ingresos, ¿no? Entonces, yo le dije al gerente comercial, le dije... ¿Cómo ve si me la deja en pagos a 3 años? Y me dice, no, 1 año. Entonces, ahí fue el estar lidiando con él.
Ajá.
Entonces, total, le dije, oye, vamos a tener la primera planta tuya aquí en Monterrey. O sea, es algo que para él era bueno, ¿no? Entonces, uh-huh, uh-huh. No sabemos cuándo se va a acabar este tema de la pandemia.
Sí.
Entonces, pues ahí empezó el reto, ¿no? Quedamos en 2 años. Bueno, y para no hacerte el cuento largo, la pagamos en 1 año.
Uh-huh.
Gracias a Dios la pagamos en 1 año. Entonces ahí...
O sea, le negociaron y quedaron en que la podías pagar en 2 años.
O sea, haz de cuenta que él me dijo 3 años. Y luego después ya quedamos, bueno, ni tú ni yo, ¿no? 2 años.
Ajá.
Porque él quería 1 año.
Sí.
Entonces se la viene pagando en 1 año.
A lo que él quería.
A lo que él quería. Entonces eso le encantó. La verdad, desde que la pagué, porque yo ya no quería deber nada. Entonces... Así como me ingresaba el dinero de las rentas de maquinaria, así era como...
pagando como la deuda.
Mandando el pago, ¿no? Entonces, eso fue lo primero, ¿no? Porque pasó un año completo, luego me la entregan y estuvo otro año completo parada, ¿no? Porque pues, para instalarla necesitas también recursos, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, en ese tiempo todavía no tenía el terreno. Yo tengo mi patio de maquinaria, que es de la constructora que la fundé en el 2008.
Ok.
Y ahí fue donde yo la iba a instalar en Salinas Victoria. Uh-huh. Pero por cuestiones geográficas, para salir de ahí es muy difícil, hay mucho tráfico. Uh-huh. Entonces, no era muy bueno instalarla en ese terreno. Y aparte había mucha inseguridad en ese momento.
Okay.
Entonces, ¿qué hice yo? Empecé a buscar terrenos. Encontré un terreno en Santa Catarina, Nuevo León. Estaba excelente porque estaba enfrente de las pedreras, uh-huh, que es un insumo que necesitamos todos los que tenemos plantas de asfalto.
Sí, y, sí, sí.
Entonces estaba menos de un kilómetro. Sí. Y allá en Salinas estaba 15 kilómetros de los bancos de materiales, ¿no?
Sí.
Entonces escogí ese terreno, estuve lidiando también con la cuestión de la renta y empezamos, ¿no? Y fíjate, qué raro porque de tantos terrenos que hay ahí, todos estaban ocupados y era el único que
estaba disponible.
Son 3,100 metros cuadrados, es un terreno chico y nos instalamos ahí. Ajá. Puse la planta, hicimos planos, todo. Me pasaron el dibujo de la planta, de los tanques. Hicimos todo un plano para ver cómo poder tener más terreno.
Sí.
Y estar mejor ubicados, ¿no? Entonces, ahí también tuve que instalar una subestación.
Ya.
La subestación también fue todo un reto. ¿Por qué? Porque pues, son aportaciones que necesitas hacer.
Sí, tiempo.
CFE se tarda.
No, hombre, no. Con CFE ya, ni te metas, es bien tardado.
Así es, ya te imaginarás sí. El tiempo, ¿no? Entonces, para ese tiempo ya empezamos a meter nuestros permisos, porque nosotros siempre hemos dicho una cosa, siempre hay que estar en regla con todo a nivel gobierno, a nivel estatal, ¿no? Entonces, empezamos también con todo el trámite de permisos. Yo decía, oye, esto... Pasaron 6 meses y dije, esto es un barril sin fondo.
Sí.
Entonces, pues yo seguía, yo como quiera, trabajando con la maquinaria.
Sí, o sea, había un ingreso.
Había un ingreso, ¿no? Entonces, pero ya ese ingreso, se da cuenta que, como dicen, del dinero bueno ya iba al malo, ¿no? Entonces,
sí.
Pero a lo que me refiero es el tiempo. Entonces, me tardé un año, exactamente un año. Empezamos el 2022 en octubre, uh-huh, 2022, a instalar. Llevamos los tanques, empezamos a meter tuberías, a meter toda la instalación eléctrica, la subestación, todo, ¿no? Mm. Y terminamos un año después. Entonces empezamos en octubre a operar. Entonces fue todo un reto, ¿no? Entonces la verdad las cosas que empezamos y empezamos vendiendo muy poco, o sea, era muy poco volumen, nadie nos conocía. Y y pues la verdad las cosas es que hay mucha competencia, ¿no? Entonces aquí en Monterrey conozco a muchos amigos se dedican a lo mismo, pero sí, pues era nuevo en este ámbito.
Sí.
Sí tenía yo años dedicándome a terracerías con mi maquinaria y todo, pero fue algo inaudito, ¿no? Como que entras a un tema nuevo y la verdad es que entras y dices, wow, ahora sí ya tengo la planta, ahora sí ya está todo. Ajá. Ponte a vender, ¿no?
Sí.
Entonces ese fue el inicio, ¿no? Empezamos a salir, a vender, a dejar tarjetas y la verdad que empezamos a ir creciendo, ¿no? Ya para
chingón,
enero,
chingón. Sí.
Pasó octubre, noviembre, diciembre, muy flojos en lo que agarramos vuelo. En enero empezamos a vender 1,000 toneladas, y ya para febrero, marzo, abril, subimos de 1,000 a 5,000, ¿no? Entonces, ahorita ya estamos en un buen nivel, ¿no? de venta de carpeta asfáltica.
A ver, que al final del día, todo en tema ya de inversiones y de negocios, digo, ahorita que estabas platicando, la verdad es que me, digo, a un nivel mucho más bajo, ¿verdad? No es tanta la inversión que, o sea, que lo que inviertes en una planta de asfalto, ¿no?
Claro.
En ese tipo de negocio. Pero algo muy similar me está pasando ahorita, por ejemplo, con este barril sin fondo que se llama Platicando con los Inges, ¿no?
Sí, claro.
Justamente ahorita estábamos, antes de prender los micrófonos, pues los dos venimos bien estresadotes y hasta me troné la espalda y todo. Y justamente Digo, a lo que quiero llegar es este tema de emprender algo, que entrar en a lo mejor en un nicho que no, que ya está de alguna manera establecido, pero pues tienes una propuesta nueva, ¿no? Eres nuevo en este mercado, etcétera. Entonces, o sea, ahorita todo lo que me comentaste, haz de cuenta que estoy viviendo exactamente lo
Exactamente
mismo,
lo
¿no?
mismo, sí.
Y qué padre, o sea, qué padre tenerlo, digo, que este proyecto me dé la oportunidad de platicar con gente que ha pasado ese tipo de situaciones, pues obviamente a un nivel más, a otra escala, ¿no? Pero sí, justamente ahorita estoy en ese proceso de que chingado, ¿cómo muevo esto? O sea, porque al final del día ese proyecto, pues bueno, hace que un poquito más de un año fue que decidimos pues meterle buena inversión y que saliera con toda fijar un estándar, ¿no? De calidad, fijar un formato, ser constante, que no lo era para nada en otros proyectos que he tenido en redes sociales. Entonces, totalmente me hace sentido lo que dices, ¿no? Y en esa parte, creo que coincidimos mucho que pues hay algo que te impulsa a tomar esas decisiones, a tomar los riesgos y decir, es que confío tanto en esta idea que por ejemplo, que dices que desde el 2000
Los
que
2012 ya,
do, desde
ya traía
2012,
yo la intención de
fíjate,
este
y
negocio.
tardaste casi que los,
¿Nueve años? Nueve
¿sí?
años después.
9 años en poder o sea, en poder aterrizar esa idea y decir, oye, pues a lo mejor antes me faltaba el recurso, ¿no? Para invertir en esto, justamente lo mismo casi me pasó con este proyectito, ¿no? Que
Sí.
ahorita este año, en 2025, cumplimos 10 años.
Ah, pues ya
Este
tienes
podcast,
tiempo.
haz de cuenta que si tú te metes un clavado en los episodios más viejos, o sea, pues vas a encontrar diferentes formatos de este. No tenía una consistencia, no tenía, o sea, pues es muy experimental la cosa, ¿no? O sea, tuvieron que pasar 10 años no constantes. Yo creo que si hubiéramos sido constantes hubiera sido más rápido, pero pues bueno, así se dan las cosas,
Así
¿no?
se dan las cosas. A veces.
¿Qué fue lo más, o sea, aparte del, o sea, qué hice, o sea, y va con mi otra pregunta, o sea, ¿qué hiciste en todo ese tiempo, ¿verdad? Porque pues ahorita pues ya tienes tu propia planta de asfalto, ya produces, tienes proyectos, o sea, ya está jalando bien, ¿no? Pero en ese inter de la idea a llegar a materializarlo, pues, o sea, ¿qué
Fue
hiciste, ¿no?
todo, o sea, es lo que te digo, es mucho estrés. La verdad que yo me desesperaba bastante porque decía, oye, esto nunca va a acabar, ¿no? Y luego, ¿y si no pega? Porque dices, oye, si la gente no te compra, o sabes qué, pues tienen contratos directos, ya la conocen. O sea, dices tú, ¿cuándo voy a empezar a materializar bien los ingresos, ¿no? Porque de toda la inversión, pues también necesitas recuperarlo, ¿no? Y si no lo recuperas, ¿qué pasa? Imagínate, sería un fracaso, ¿no? Entonces, pero yo siempre he sido muy arriesgado en los negocios. La verdad, las cosas, claro, arriesgado, pero centrado, ¿no? En lo que sé. Por ejemplo, este negocio yo ya lo conocía desde antes. Cuando yo tenía la constructora, me dediqué mucho tiempo a las carreteras desde el 2008. Entonces, yo siempre subcontrataba la carpeta asfáltica. Entonces, pues ahí, por eso yo, mi intención de. Oye, pues yo compro la planta o la producción, yo mismo me compro, ¿sí me entiendes? Entonces, desde el 2008, fíjate cómo es la visión, ¿no? Desde el 2008 yo ya traía la visión de Treval Construcción, porque ese es el negocio inicial, ¿no? Grupo Constructor Treval, Treval Construcción, Treval Maquinaria y Treval Asfaltos. Entonces, Treval Construcción y Treval Maquinaria ya estaban, pero Treval Asfaltos no estaba. Entonces, siempre la traje. Y hasta logotipos hice en ese tiempo. Hice los tres logotipos, nada más les cambié el color. Uno era amarillo, uno era azul, otro era naranja, ¿no? Entonces, yo ya traía esa visión. Y la verdad que, como yo le digo yo a veces a mi propia gente o a muchachos, a chavos, ¿no? Les digo, oye, las cosas no son fáciles, ¿no? Toda la cuestión. Necesitas ser perseverante, necesitas tener también mucha valentía, mucho valor para hacer las cosas, ¿no? Y siempre encomendarte a Dios. Yo siempre me encomiendo a Dios. Eso siempre lo hago. Diariamente yo entrego, todos mis negocios están entregados a Dios, y tratamos de hacer las cosas bien, ¿no? Ser justo. Y otra cosa importante que fue el otro reto para iniciar el negocio de los asfaltos, la gente. ahí la gente fue todo un reto para conseguirla, ¿no? El operador una vez me quemó ahí unos filtros. Traí 400 filtros dentro de esa planta. Entonces, esos 400 filtros, una vez se lo olvidó porque la trabajaba manual y esa es automática, ¿no?
Ajá.
Puedes trabajarla de las dos maneras, la planta de asfalto. Pero el operador esa vez no abrió el extractor. Entonces, imagínate, todo el calor se quedó adentro.
Ajá.
Y quemó los filtros, los quemó. Entonces, empieza a tirar todo el polvo por el extractor ya Ajá. después, porque ya los filtros ya no trabajan. Entonces, ahí fue todo un reto. Hasta que yo mismo, yo ahorita la opero, puedo operarla. O sea, hasta que dije, ¿sabes qué? Mejor, capacítenme a mí y yo lo puedo hacer, ¿no? Entonces, gracias a Dios en ese inter de que, porque la verdad el personal a veces es muy, o te dicen, ¿sabes qué? A mí yo requiero, no sé, 10 mil pesos a la semana y necesito esto, necesito lo otro. O sea, se ponen sus moños la gente, ¿no? Uh-huh, porque uh-huh. saben que son indispensables, porque uno no conoce. Pero cuando claro. ya conocí a operar la máquina, que la verdad no muchos dueños se atreven a eso, ¿no? Entonces, me capacitan y empiezo yo a operarla. La operé yo creo unas 3 semanas hasta que llegó un operador. Y ahorita, gracias a Dios, tengo un buen personal, tengo un buen gerente, operativo, la verdad las cosas, tengo gente de ventas, administración, ya se acomodó ahorita todo, pero te estoy hablando que pues empecé en octubre del 2023, ahorita ya estamos a 2025, tengo unos 8 meses, 7 meses que se empezaron a acomodar las cosas.
Órale.
Entonces ya hay una buena administración, ya hay un buen operativo, un buen operador. La misma gente, yo trato de ser muy empático con la gente, ¿no? Uh-huh. Eso también me ha ayudado mucho a tener a mi equipo contento, que haya armonía. Yo lo que quiero es que haya armonía en este negocio, ¿no? Y que uno esté contento con lo que esté haciendo. Entonces, claro. siempre les digo lo mismo y la verdad que sí, me ha funcionado mucho trabajar así con mi gente y darles incentivos, ayudarlos, preguntarles sobre su familia.
Claro.
Entonces, eso también me ha ayudado mucho a tener ese buen equipo que tengo ahorita.
Claro, no, pues es que a fin de cuentas, si no conoces todas las todos los rinconcitos de tu proceso, de toda esa maquinaria, pues a fin de cuentas algo va a fallar, ¿no? Eventualmente, ¿no? Y creo importante, está muy padre eso, lo que dices, que te capacitaste a ti mismo, o sea, que lograste esa capacitación de poder conocer cómo opera toda la planta, pues precisamente, pues eventualmente, ¿no? O sea, cualquier cosa, pues ya le sabes, ¿no?
Claro, exactamente. Y eso es lo importante, ¿no? Que el mismo dueño, el mismo director general
o gerente
general sepa cómo funciona la planta, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro.
eso es importantísimo también para la calidad del asfalto, la calidad de los trabajos que estás haciendo.
Sí.
Eso es lo que nos ha ayudado a crecer en este año. La verdad es que nos han recomendado bastante. Los mismos constructores, los mismos gente que hacen fraccionamientos, porque todo lo que traemos es privado. Ahorita no traemos nada público y hemos hecho fraccionamientos industriales y nos ha ido muy bien en ese ámbito. Y la verdad que estoy muy contento porque mis clientes quedan muy contentos y me siguen hablando.
Antes, digo, ahorita estamos hablando ya, pues, prácticamente el final, ¿no? O, digo, la actualidad, pues, es el final de ese proceso de consolidación de un negocio, ¿no? Pero me gustaría que regresáramos en el tiempo y yo sí te preguntaría, oye, pues, ¿por qué ingeniería civil? ¿De dónde nace este interés por meterte a la industria de la construcción, ¿no?
Ay, híjole, mi Johnny, la verdad que vengo de una familia de puros contadores públicos. Ya te imaginarás.
Ok.
Mi papá, que en paz descanse, contador público. Mi hermana, contadora. Mi otra hermana, contadora. Y mi hermano, contador público. Okay. Entonces, viví en un ámbito de administrativo, o sea, todo ese ámbito de los contadores.
No me digas que tú eres el primer ingeniero de la familia.
Soy el primer ingeniero y de ahí salieron, ya tengo 2 sobrinos míos, hijos de mis hermanas, ingenieros civiles.
Ok.
De ahí, o sea, estudié ingeniería civil y me acuerdo que ellos también, o sea, cumplieron ya la edad porque pues obviamente son más chicos. Yo soy el más chico de la familia, de los 4 hermanos. Y pues después de 12 años ahí nací yo. Entonces me agarré a todos mis hermanos ya grandes. Ya ellos tienen tienen 50, me llevan 15 años, 16 años, mi hermana me lleva la otra, la que sigue, 12 años, ¿no? Entonces, ellos, ahorita mi hermana, pues, se dedica a restaurantera, allá en Nuevo Laredo, ellos están en Nuevo Laredo, mi hermano transportista y mi otra hermana es decoradora. Entonces, no se dedicaron a contador público, ninguno de los tres. Uh-huh. Claro que les ayuda mucho, por ejemplo, a mi hermana, la restaurantera, les ayuda mucho en los negocios, ¿no? Porque es administradora. ¿Por qué ingeniería civil? Porque yo, la verdad, vi una oportunidad y desde chico me gustaba bastante construir, o sea, dibujaba mucho, me gustaba dibujar ciudades, por ejemplo. Okay. Me gustaba dibujar carreteras y las hacía así, haz de cuenta que con mi regla y todo así, todo perfecto. Me enseñaron a hacer cómo hacer una ciudad así, haces una
¿como un isométrico?
Hacer cuenta un isométrico, sí, exactamente. Ajá. Y vas haciendo los edificios, uno más alto, otro más.
Ah, con entonces, madre, como en perspectiva, ¿no?
En perspectiva. Entonces, desde chico, eso empezó como a los 8, 9 años, ¿no? Dibujaba muy bien, me gustaba mucho el construir. Tenía mi cajita de niño, de esas de maderitas que vas armando las casitas, sí. Que tenían unos techos verdes. Uh-huh. Entonces, también tenía bastantes de esos y hacía casas, hacía una ciudad, ¿no? Completa, sí. Como ranchos, ¿no? Pero bueno, desde chico me gustaba mucho construir, me gustaba la idea, ¿no? Entonces yo empecé a ayudarle a mi papá y a mi hermano en el negocio del transporte a los 15 años, 14. Todos los veranos trabajaba, les ayudaba en las tardes. Yo tenía mis camioncitos también de transportes. Era muy emprendedor. ¿Por qué? Porque mi papá, yo creo que eso es lo que me dejó ser emprendedor, ¿no? Mi papá fue una persona muy emprendedora, fue una persona importante en el ámbito de la contaduría pública, su despacho contable, era gente que le ayudaba a gente de empresarios grandes, ¿no? Ahí de Nuevo Laredo, los Longoria, en esos tiempos eran la familia más importante ahí en Nuevo Laredo. Ajá. Pero bueno, de ahí empezó, me acuerdo, el transporte, y mi papá me dijo, a ver, ¿qué quieres estudiar, mijo? Entonces dije, ¿sabes qué? Ingeniería civil. Me gustaría construir carreteras, me gustaría construir casas. Entonces me dijo, órale. Entonces entré en el TEC de Nuevo Laredo, porque yo no me quería ir de Nuevo Laredo.
Okay.
Yo quería quedarme allá para ayudarle en el transporte. No me disgustaba el transporte, pero no era mi hit para mí, ¿no?
Okay.
Entonces dije, puede ser algo para... pues a lo mejor puedo comprar maquinaria. Esa era mi idea, ¿no? Salgo de la escuela y pongo mi negocio con mi papá o con mi hermano. Uh-huh. Y compramos maquinaria.
Sí,
y
tú ya traías ese
ya traía
ese
la idea, chip, ¿no? Sí.
Voy a tener mi propio negocio.
Y me encantaba la maquinaria, ¿no? Entonces, entro en el TEC de Nuevo Laredo como ingeniero civil. Luego mi papá me dice, vete a Monterrey. Empezó mucho la inseguridad en el 2003, uh-huh. 2002, por ahí en Nuevo Laredo. Entonces, hice el examen en el TEC de Monterrey. Y lo pasé completamente y vámonos. Entonces, uh-huh. Me vine en el 2003 en enero, empecé a estudiar ingeniería civil. Y bueno, fue también todo un reto porque estudiar ingeniería civil no es fácil, ¿no? Entonces, sí. Tú debes de saberlo muy bien, ¿no? Entonces, la verdad de las cosas es que sí me gustó mucho la carrera, me gustó mucho las carreteras desde un principio. Ya desde un principio, con el doctor Fonseca, que era mi director de carrera, él nos daba la materia de carreteras en el TEC de Monterrey. Sí. Y desde ahí me empezó a gustar, ¿no? Entonces, no me gustaba edificación, no me gustaba nada de eso, ¿no? Y bueno, salgo en el 2007 y fue cuando me puse a trabajar en una constructora. Estuve como supervisor de obra. Y bueno, la verdad que me preguntaste por qué ingeniería civil, pues ya te lo contesté y
sí,
fue
sí,
por...
Sí, sí, no, pero...
Queda muy claro que me encantaba, ¿no? Sí. Yo quería hacer otra cosa también, o sea, no quería quedarme como un contador público, o sea, no quería quedarme en el mismo ámbito de mi familia.
Claro, claro, y lo interesante aquí es que tú ya traías un enfoque diferente, ¿no? Digo, en lo personal, yo cuando terminé mi carrera, yo tenía la visión, obviamente ya tenía este proyecto, pero dije, es que... era algo, si ahorita es algo como que, pues, como que nuevo, en ese entonces, en el 2000, que en el 2013, en el 2013 era, o sea, muy, muy poquitos, apenas estaban como que despegando los primeros creadores de contenido, pero era como que otros temas, ¿no? No alguien de construcción. Entonces dije, híjole, no, como que tengo que buscar cómo fondear el proyecto, ¿no? Y aparte dije, pues es que estudié la carrera, tengo que enfocarme en mi carrera, ¿no? Entonces, uno de mis intereses en ese entonces era el diseño estructural.
El diseño estructural.
Diseño estructural. Órale. De hecho, yo estudié una especialidad en diseño y construcción de estructuras. No hice el trabajo final, ¿verdad? No tengo la especialidad como tal, el papelito. Pero sí fueron algunos meses que estuve cursando esa especialidad.
Escogiste de las más difíciles.
Es que se me daba. De hecho, se me daba muy fácil. Sí. Digo, ahorita ya no, ¿verdad?
Ya se te olvidó.
Y durante la carrera, ni una columna he diseñado, la verdad. O sea, diseño, olvídate.
Una losa.
Conocí la obra y cambió por completo mi panorama. Sí, o sea, dije, claro. Pues construcción está bien, ¿no? Y luego pasaron los años y la administración fue como que, oye, pues existe esto de las gerencias y la administración y el project manager. Y luego, pues gracias al proyecto he conocido muchas especialidades, ¿no?
Entonces, bastantes. Entonces, en este ramo de la construcción hay demasiadas.
Demasiado, ¿no? Entonces dije, híjole. Y ahorita estoy incursionando en BIM. O sea, estoy trabajando actualmente en una empresa que se dedica a eso, ¿no? Entonces, pues, porque manejas proyectos multidisciplinarios. Yo tuve siempre este conflicto, ¿no? De ahí el nombre de Todo Civil, que es el canal de YouTube, ¿no?
Claro.
El proyecto, porque me interesaban muchas áreas. Y dije, necesito encontrarme un nicho, una actividad que me lleve a conocer de diferentes disciplinas, ¿no? Y pues, fue que acabé ahí, ¿no? Pero me parece interesante y una de las preguntas, digo, ahorita que sacas al tema eso del lado emprendedor y el lado de los negocios, en el TEC de Monterrey, digo, se sabe, ¿no? Se dice que tienen un enfoque más de impulsar a los estudiantes con este chip, ¿no? De ver todas las materias, pero como enfocadas a negocios, ¿no? ¿Qué tanto de esto es verdad? O sea, ¿qué tan técnicos son en las materias?
Es que fíjate que yo cuando estuve ahí en el TEC de Monterrey, ajá, también estuve mucho en desarrollo estudiantil.
Ok.
Entonces fui presidente de la Federación de Estudiantes de Tamaulipas.
Ok.
Ahí ya ves que te ponen la Expotec y te ponen que pongas tu stand. Y,
ajá.
Entonces, en ese año tuve muchos premios. ¿Qué es lo que hace el TEC de Monterrey? Te hace líder, ¿no? Y es como uno emprende. ¿Cómo uno emprende? Pues uh-huh. Tiene que ser líder, ¿no? Para empezar. Entonces, tiene que tener ese liderazgo ante la gente, esa gracia para buscar clientes.
Uh-huh.
Entonces, yo creo que sí, el TEC de Monterrey tiene mucho eso, pero no descarto que la UNI también, las otras universidades, tienen también mucho valor. Yo veo muy, muy teórico también al TEC de Monterrey, pero también lo veo con mucho emprendedurismo, ¿no?
Ajá.
Te lo transmiten. Entonces, yo estuve muy, 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 mucho de desarrollo estudiantil. Fui presidente y luego estuve en la Asociación de Ingeniería Civil.
Uh-huh.
También estuve ahí de secretario ahí con un amigo, Nicolás de la Garza, que le mando saludos.
Saludos.
y bueno, ahí todo eso me ayudó a relación claro, pública. Entonces, de ahí empecé a interesarme un poco más también las relaciones públicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen las relaciones públicas? Pues te abren puertas, ¿no? Entonces,
sí,
es lo que me pasó a mí cuando yo puse la empresa. Entonces, creo que es algo importante que debe uno de tener cuando uno emprende, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, el emprendedurismo no es fácil, pero ya después de 5 años... ya haz de cuenta que se mueve solo y tú también te puedes mover solo porque ya tienes la experiencia, ya tienes el cómo sí, el cómo sí, no, y ya viviste fracasos, entonces...
Totalmente.
Pero bueno, es,
sí,
es
todo... ese factor de tener, vaya, los famosos contactos, pero siento que la mayoría de la gente lo malinterpreta, ¿no? Como que lo trata de llevar más a temas de que, pues esos son amigos, ¿no? Y por eso le va bien, porque pues, tiene contactos, tiene padrinos, ¿no? Pero sí. O sea, lo puedes llevar a ese enfoque, claro que sí, y existe totalmente, pero digo, desde mi experiencia, te puedo decir que la parte de las relaciones públicas, el networking, la verdad es que yo conozco mucha gente ahorita gracias a los micrófonos, gracias a este proyecto, la claro, verdad. Y es una habilidad que vas adquiriendo. Yo, cuando empezamos, pues, o sea, no, era como que, pues este niñito, ¿no? Para empezar, pues
estabas muy chavito.
Muy chavo, ¿no? Y siempre he tenido así como que la gente piensa que soy más joven, ¿no? Entonces digo, ingeniero y tratando de hablar de cosas así difíciles y construcción y esta industria que pues es... Sabemos cómo es la industria, ¿no?
Claro.
Entonces no tienes esa autoridad, ¿no? Van a decir, ah, pues este güey que es... O sea, que ese... ¿De qué está hablando de cosas que no conoce, ¿no? Pero la verdad es que, honestamente, este es el mejor proyecto que pude haber emprendido porque
ay, felicidades, la verdad.
Me ha dado los contactos que
felicidades.
No, o sea, yo soy foráneo. O sea, sí, claro. No, llegué a Monterrey, la verdad. Algunos dirán que llegué por mérito de otras personas, pero la verdad es que yo ya conocí a gente de Monterrey gracias a redes sociales.
Ya.
Y me lo han dicho, muchas de las personas que han estado en este proyecto, como invitados, siempre me han dicho, oye, yo te ubico desde todo civil. Oh, chinga, cuando alguien sí, me dice eso...
Es que eso es, ¿no? Entonces, ajá. Hiciste un proyecto donde pues, la gente obviamente está platicando de sus experiencias,
claro.
¿No? Entonces, estás como que abriendo un panorama a los jóvenes. Uh-huh. La verdad es que lo estás haciendo muy bien con este proyecto, porque los jóvenes ya tienen más herramientas, ¿no? Entonces,
sí.
Pueden tener la herramienta de la experiencia, por ejemplo, la mía, o la de otros que has entrevistado. Uh-huh. Oye, para que
para que no la caguen, ¿no?
Para que no la caguen, cabrón. Sí. Entonces, pues la verdad, las cosas es que es muy padre este proyecto, y yo por eso cuando me dijiste, encantado, ¿no?
Sí. Sí, que fue muy, muy chistoso cómo nos conocimos, ¿no? Fue así de que muy express, ¿no?
Sí, muy express.
Gracias, Pepe.
Gracias a Pepe, ¿no?
Sí, pero pues bueno, qué bueno que logramos que logramos coincidir. Y otra de las preguntas que me gustaría hacerte, pues es esta etapa, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo llegas de iniciar como todos, ¿no? Y quitando de lado, digo, pues también, o sea, a lo mejor alguien trae ese sesgo de, ah, pues estudió en el Tec de Monterrey, pues ya tenía la claro. Vida resuelta, ¿no?
No, nada
no,
que
ver. Wey, no, güey, no, 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 no. Me gustaría que me platicaras esa parte, ¿no? O sea,
¿Cómo inicié?
¿Cómo iniciaste, no? O sea, porque
claro.
Pues pasó mucho tiempo para que lograras poder emprender este negocio, ¿no?
Sí, digo, la verdad, en ese 2008 que puse la empresa, ajá. Yo estaba trabajando en una empresa, pero yo no me quería quedar ahí, ¿no?
Ajá.
Entonces, yo estaba como supervisor de obra. Primero estuve en una empresa, supervisor de obra, y duré ahí un año más o menos, un año o dos meses. Ajá. Luego estuve en otra, donde me encargaron dos obras de drenaje y una de instalación de drenaje, ajá, y otra de agua potable, ¿no?
Ok.
Entonces, la verdad que también aprendí bastante ahí.
Sí.
Y luego, después de ahí, puse la empresa y me fui a trabajar con una empresa de Nuevo Laredo.
Empresa de construcción.
Todas eran constructoras.
Ok.
Y se dedicaban a todo, ¿no? Así como ahorita te voy a platicar.
Uh-huh.
Entonces... me voy a Nuevo Laredo a trabajar y me ponen como gerente de construcción. Entonces, él traía obras fuera, traía en Tamaulipas y traía en Nuevo León también. Y me pone como gerente de construcción con un buen sueldo y ahí empecé a ahorrar. Yo para eso ya tenía mi empresa. Entonces, ahí duré más o menos también como un año y medio. Y ahora sí, junté mi dinero y compré mi primera máquina. Me acuerdo una vez que fui a ver las máquinas... La maquinaria, porque me encanta la maquinaria, ¿no?
¿Cuál fue tu primer máquina?
Fue una retroexcavadora.
Ok.
Una retroexcavadora. No sabes cuál es la que trae y puedes cargar por delante y puedes excavar por
sí,
atrás.
Sí, la mano de chango.
La mano de chango que le dicen, ¿no? Fue la primera máquina que compré y fue con el dinero que junté.
¿Cuánto
con
cuesta
mi
una
sueldo,
retro?
¿Verdad?
¿Cuánto cuesta una retro?
Pues más o menos.
Porque imagino que hay diferentes marcas, no solo Caterpillar.
Ah,
¿no?
En ese tiempo a mí me costó 500 mil pesos.
Órale. Entonces,
Con eso empecé y eso lo junté con mi sueldo. O sea, yo gastaba muy poco, era muy austero y lo que quería era crecer, ¿no? Entonces, empecé con esa máquina y luego me empecé a mover bastante con los contactos, con amigos. Porque ahorita lo que decías, las relaciones públicas no es algo malo. Puedes tener las mejores relaciones públicas o los mejores contactos, pero si no quedas bien, te van a sacar. ¿Sí me entiendes?
Sí.
O sea, al fin de cuentas, puedes tener la oportunidad, pero si quedas mal o haces mal las cosas, pues ya no te van a volver a hablar, ¿no?
Sí.
Y te quemas. Entonces,
o pasa eso, o te metes a un subgrupo, ¿no? Donde hacen las cosas mal.
Exactamente.
Vas a terminar
entonces,
ahí.
Aquí yo empecé, gracias a Dios empecé, me recomendaron, empecé yo a trabajar en carreteras, uh-huh. Y las oportunidades se fueron dando porque fui quedando bien. Entonces, cuando empecé a tener los primeros contratos, Él, yo creo que era el primero que acababa, porque quería acabar rápido. Yo no agarraba ni un 5 de lo que me depositaban del anticipo. Para mí, nada, nomás era mi sueldo, ¿no? Entonces, eso me funcionó bastante. ¿Por qué? Porque todo lo invertía, ¿no? Todo lo invertía a hacer la obra, acabar rápido, hacer las cosas bien.
No movías el anticipo para otra obra o para comprarte tu camioneta.
O para comprar una camioneta nueva o algo, ¿no? Entonces, pues eso también me ayudó mucho a quedar bien.
Claro.
Entonces, me fui recomendando solo y fui ganando contratos, más contratos. Luego pasó el huracán Alex y ahí, pues, abundaba el trabajo, ¿no? No sé si te acuerdas... que pues todo Morones Prieto y...
¿En qué año fue?
Fue en el 2010, como en septiembre, octubre más o menos.
Supongo que es similar, o sea, hubo muchos destrozos, ¿no?
Mucho. Y nosotros anduvimos trabajando, de hecho, ahí en Constitución.
Ajá.
Entonces, pues ahí fui comprando más maquinaria. Toda la utilidad la usaba para comprar, invertir en maquinaria. Entonces, gracias a Dios, eso fue lo que me...
¿Pero en ese inter seguías trabajando
ya
te dedicabas?
Ya estaba 100% en mi negocio, ¿no?
Ok.
Con un sueldo.
A ver, yo quisiera preguntarte así ya de... Cuando tienes este tipo de negocios, obviamente tienes que considerarte a ti un sueldo para vivir, sino cómo lo mueves, ¿no? ¿Cómo le haces para definir eso? Porque pues es muy fácil decir, ay, pues es que ya estás yendo la lana, ¿no?
Es que es dependiendo tus gastos, ¿no?
Ok.
Y yo, la verdad, por eso te digo...
O sea, si consideras que llevas un control de gastos tuyo.
Claro, tienes que llevar un buen control de gastos. Uh-huh. Eso es primordial.
Ok.
Para que no andar de que, oye, ¿sabes qué? Me voy a ir de vacaciones a Francia, o sea, a París, o me voy a la playa, me voy un mes. No, o sea, tienes que tener los pies en la tierra. Eso claro. Es lo que yo les puedo decir a los jóvenes, a los chavos que están emprendiendo ahorita.
Sí.
Que lo mejor es cuando... emprenden su negocio, es fijarse una meta, un objetivo, y simplemente ellos ponerse un sueldo para que porque el dinero se va. Si no lo controlas, se va.
Uh-huh.
Es lo primero que debes de hacer. Y, sí. y la operación por ejemplo, la construcción, yo en ese tiempo hacía carreteras, luego de repente hacía escuelas, y luego de repente hacía casas, o sea, obra que tenía oportunidad, la agarraba, ¿no? Remodelaciones. Si te enseñan el currículum de Grupo Constructor Trebal, vas a ver un tutti-frutti de todo, ¿no?
¿Eso afecta?
Fíjate que a mí no me hizo crecer tanto, ¿no? Entonces, la verdad de las cosas es que no me quejo, pues son cosas que pasan, pero siempre fallaba algo. Por ejemplo, ganaba muchas carreteras y ganaba muchas escuelas. De repente ya no tenía escuelas, pero tenía todo el grupo, ¿no? Los supervisores, los ingenieros que tenía encargados para esas obras.
Uh-huh.
Y ya no tenía, pues los tenía que desocupar, ¿no? Entonces, de repente me volvían a hablar, oye, otra vez, una casa, una escuela, una edificación. Ya no tenía la gente indicada, estaba completamente haciendo carreteras. Entonces, pues ahí es donde empiezas a quedar mal, ¿no? Entonces, ahí es donde me fui yo dando cuenta solo de que hay que enfocarse. Aquí en este ámbito, como hablábamos ahorita, en el ámbito de la construcción, hay muchos, demasiado, o sea, es demasiado abierto el panorama de la construcción. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Enfocarte en algo. Agarrar tu nicho. Entonces, yo creo que eso es lo primordial que debe hacer alguien que va a emprender ahorita. Decir, ¿sabes qué? Me voy a hacer bueno en esto. Me voy a hacer bueno en asfaltos. Me voy a hacer bueno en pavimentos de concreto. Me voy a hacer bueno en maquinaria, en arrendar maquinaria.
Claro.
Entonces, en edificación, en torres. Ya ves que ahorita abundan las torres, ¿no?
Sí, sí, sí.
Algo donde... Te encuentres un nicho y te hagas el mejor, ¿no?
Sí.
Des el plus al cliente. O sea, eso es lo que me está funcionando a mí ahorita. Entonces, por eso, gracias a Dios, ahorita hemos crecido. Yo en el 2012 estaba carreteras, estaba con todo lo que te estoy... Y también tuve muchas cosas. Tuve un contrato con unos constructores.
Uh-huh.
Y pues ellos eran los representantes comunes. A veces cuando haces un contrato... con una dependencia o con un privado,
uh-huh.
Hay un representante común.
Uh-huh.
No siempre es el no, o sea, no pueden ser todos. Entonces, como fuimos en consorcio, ganamos la licitación y trabajamos, pero yo no facturaba. El que facturaba era el representante común. Entonces,
okay.
Ahí fue la primera vez que fue mi debacle. ¿Por qué? No me quiso pagar una parte, ¿no? O sea... Haz de cuenta que eso fue como para mí un... te das de cuenta que ibas como creciendo y de repente, ¡ay! Para abajo, ¿no? Porque pues era un recurso importante.
O sea, era un compromiso de palabra.
Sí, de palabra. Porque, digo, teníamos un contrato y todo, pero nunca... Yo no llevaba nada firmado. Yo era... Mi papá siempre me decía, la palabra es lo que vale, ¿no? Entonces... Y la verdad es que yo siempre confié en la palabra de los demás.
Es que no todos son tan honorables. No,
exactamente. Entonces, esa fue mi primer como que fracaso para mí. Lo vi como un fracaso. Sí. ¿Por qué? Porque me retrocedió. Entonces, me tardé 2 años en volver a levantarme porque era un boquete de recurso fuerte. Entonces, eso fue mi primer fracaso. O sea, lo vi como fracaso en ese momento, sí. Pero después lo vi como...
¿Una lección?
Al año lo vi como una lección porque crecí, empecé a crecer más, se abrieron otras puertas.
Claro.
Y recuperé el dinero, ¿no? Se recuperó el recurso. Pero en ese lapso te agüitas, cabrón. O sea, dices, no manches, no puede ser, ¿y cómo le voy a hacer? Y entonces empieza el estrés, empieza el miedo. Y,
ya sé.
Y luego y si no, voy a quebrar, entonces... Esa fue mi primera lección, que fue en el 2013. Y bueno, la verdad de las cosas es que eso fue lo que más aprendí en todos estos años. Encontrar el nicho, encontrar en dónde puedes especializarte, porque es una especialización. Entonces, es lo que ahorita estoy haciendo precisamente. Ahorita ya nomás me dedico a arrendamiento de maquinaria pesada, que tenemos, digo, gracias a Dios, desde el 2008 que empecé. Ahorita, pues ya tenemos como unas 40 máquinas, ¿no? Trabajando.
Okay.
Ahorita tenemos más o menos unas 30 trabajando, unas 10 que están ahorita en reparación, pero ya hay un equipo completo para atender ese negocio, ¿no? Porque ese negocio se quedó, Grupo Constructor Treval, que es la empresa constructora donde yo construía y agarraba contratos y licitaciones y andaba licitando, bueno, esa ya se quedó exclusivamente para arrendar maquinaria.
Ok.
Ya no construyo, ya no hago terracerías, ya no hago nada de nada. Yo nomás te pongo la máquina, tú le pones, o sea, le pone el cliente el diésel y yo le pongo el operador. Y yo estoy al pendiente de que la máquina esté funcionable todo el tiempo.
Okay.
Ese es el equipo que tengo, ese es otro negocio que tengo. Y lo tengo desde que inicié, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿por qué hice eso? Por lo mismo. Porque agarraba las obras y luego no me pagaban o de repente me querían bajar mucho el precio. Entonces, ¿sabes qué? Yo te pongo la máquina, te va a hacer la chamba, tú haz la chamba, el cliente hace la chamba, las terracerías y todo eso, y yo nomás estoy al pendiente de mi maquinaria. Ese es el nicho que encontré con la maquinaria y es muy buen negocio. La verdad que quiero hacerlo crecer más. Me interesa hacerlo crecer más. Ahorita viene mucho trabajo también en cuestión de terracerías, de movimientos de tierra, todo eso, ¿no? Y la verdad que tenemos puros bules, excavadoras y motoconformadores y compactadores. Es todo lo que tenemos.
Sí,
todo hecho, para hacer terracerías, ¿no?
Sí. Justamente el día que visitamos la planta...
Ay, bueno, ahí, te enseñé ahí andaba
unas, ¿no?
Una motoconformadora estaba atrás, ¿no?
Sí.
Entonces, esas tenemos ya bastantitas, ¿no? Y la verdad de las cosas es que vienen muchos retos ahora en la construcción. Entonces, hay que estar al pendiente de tener la tecnología nueva, de hacer, por ejemplo, ahorita en las máquinas que tengo, quiero ponerles láser, ¿no? Ya para que, porque a veces eso es lo que pasa en las terracerías.
¿Para qué? ¿Para qué? ¿Calibrar o...?
Para las terracerías, para que funcione bien.
¿Para medir
espesores? El afine y den lo que son las pendientes, ¿no?
Ya.
Entonces, todo eso quede excelente. ¿Por qué? Porque a veces con la carpeta asfáltica me ha tocado con clientes que a veces traen espesores. Me piden un espesor de 5 centímetros y traen de 10, ¿no? O traen 2 en otra parte. Entonces es como que está muy desnivelado a veces las cuestiones de las terracerías. Sí. Y es por parte del operador, ¿no? Entonces ahorita me están ofreciendo un contrato, pero ahí es donde quiero meter este tipo de máquinas. Ahí hay mucha oportunidad en ese negocio. Y es por eso que ahorita me especializo... En la constructora me especializo solamente en la maquinaria.
Ok.
Entonces ya no construyo ni casas, ni edifico, ni escuelas, ni es más, las mismas carreteras ya no las hago yo. O sea, no hago la estructura, ¿no?
Sí, lo que va
abajo del pavimento. Entonces es arrendamiento de maquinaria y pavimentos con la producción y de la carpeta asfáltica. De hecho, ahorita no te lo había contado. Ya tenemos 2 plantas más.
Ok, aparte de la que fuimos a ver.
Sí, la que fuiste a ver está en Santa Catarina. Ajá. Y tenemos otra en Mérida.
Ok.
Rumbo a Cancún.
Ajá.
y la otra la tenemos en Puerto Progreso.
Ok.
Entonces, ya tenemos tres plantitas trabajando, entonces ya no...
Con
ya,
madre.
Ya no es nomás una, ¿no? Entonces, ahí vamos.
Justamente este antes de que me gustaría brincar a otro tema, que es otra faceta tuya que me gustaría explorar, pero como para darle un poquito de cierre a este tema, digo que igual, o sea, si quieren... los que nos están escuchando, si quieren que hablemos en otro episodio sobre temas de emprendimiento y más específico sobre negocios, pues digo, pues la invitación está abierta, ¿no? Nomás coméntenlo y pues hacemos que pase, ¿verdad?
Sí, la verdad que estamos hablando mucho de emprendimiento, de todo sí. Esto, ¿no? Y nada técnico, pero bueno, ahorita sí, la verdad que lo técnico es muy padre en los asfaltos, ¿no? Hay muchos tipos de carpetas asfálticas, uh-huh. Entonces, pues ahí después también podemos platicar un poco más, ahondar más en el tema de...
Sí, no, en lo técnico,
del tecnicismo, ¿verdad? ¿No?
Sí. Una de las preguntas que quería hacerte, digo que parte de lo que me platicaste es este rol de liderazgo, de representar proyectos, pues fuiste presidente, ¿no? Programas de emprendedurismo, ¿no?
No jóvenes estuve presidente en el 2014.
Ajá.
De presidente de jóvenes empresarios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción aquí en la delegación Nuevo León.
Okay.
Entonces, hubo un presidente nacional que impulsó mucho eso. Entonces, okay. Ahorita hay presidentes en todos los estados. Entonces, el de Nuevo León es muy importante siempre, por Nuevo León, ¿no? Ser sí. Un estado pujante, como le dicen, hay mucho, mucho emprendedurismo aquí. Entonces, sí. Yo en ese tiempo, nos dio la oportunidad, en ese tiempo estaba el presidente de la Cámara, era el ingeniero Molleda, Arturo Molleda, él puentero completamente, él hace puentes.
¿Qué es de la constructora?
De la constructora Molleda, sí.
Ah,
él era okay, el presidente. Okay. Entonces, él me dio la oportunidad de ser presidente de Jóvenes Empresarios.
Ok.
En ese tiempo hicimos un evento donde yo quería abrir un poquito más el panorama para que pudieran ganar contratos ingenieros civiles, uh-huh. Salientes, que quieren emprender, ¿no? Entonces, mi idea siempre fue esa, ayudarlos el cómo sí, porque por lo que viví yo, no fue tan fácil, ¿no? Entonces, para ganar contratos te piden que, oye, que tengas experiencia, que, oye, pues, ¿cómo vas a tener experiencia si acabas de salir de la escuela, ¿no? O apenas estoy trabajando un año y ya quiero emprender una constructora. No es tan fácil, ¿no? Entonces, sí. Yo quería un poco hablar sobre... De hecho, ese fue mi tema todo el año que estuve yo de presidente de Jóvenes Empresarios y era el tema a nivel nacional que yo lo... platiqué con gente a nivel nacional. Uh-huh. Me acuerdo, se lo platiqué a un director de carreteras y al mismo secretario de comunicaciones se lo platiqué en frente de todos, uh-huh. De cómo pudiera un joven empresario tener la oportunidad de ganar, claro. Contratos con esa dependencia, ¿no?
Claro.
Pueden ser contratos chicos que donde no pidan tanto experiencia, o sea, tantos contratos y que esto. Entonces... te piden capital contable, pues abres la empresa, tienes 50 mil pesos de capital contable. O sea, ¿cómo le haces para ganar obras? Entonces, ese fue todo el tema. Y la verdad que nos fue muy bien. Muchos jóvenes nos siguieron. Muchos jóvenes como que me veían a mí como alguien que pues empezó de cero. Y mira dónde está ahorita, uh-huh. Es presidente de Jóvenes Empresarios, tiene su empresa. Entonces, la verdad que fue un año muy bueno. No tuve tanto la oportunidad de seguir el tema porque uh-huh. Salgo yo de ahí, me invitan a la nacional, que fui presidente de regional. Uh-huh. Fui coordinador regional de Jóvenes Empresarios del noreste de México. Okay. Entonces, ahí fue donde conocí, pues la verdad, conocí mucha gente a nivel nacional. Conocí bastantes amigos que ahorita he hecho negocios allá en Mérida, he hecho negocios en Yucatán, en Quintana Roo, uh-huh. Donde los conocí cuando fui presidente regional de Jóvenes Empresarios, porque sí. Nos tomaron protesta en la Cámara Mexicana en México,
sí.
En la CEMIC en México, ¿no? Era el presidente nacional, uh-huh. Estaba Gustavo Arvalo. Y la verdad que nos fue muy bien. En esos tiempos andaba con mucha grilla, ¿no? Ya sabes, la grilla empresarial, sí. Todo sí, eso.
Grillero.
Y ahorita la verdad que la dejé un poquito, ya no estaba participando tanto y me he enfocado más en hacer crecer la empresa, uh-huh. Y hacer crecer lo que traigo ahorita, ¿no?
Sí.
Pero sí fue una experiencia muy padre haber pertenecido y ser presidente de Jóvenes Empresarios. Y nunca sabes, porque la verdad te da las herramientas para, pues, algún día, que si quieres ser presidente, como por ejemplo en el Colegio de Ingenieros Civiles,
sí,
o la Cámara Mexicana, es decir, que quieres ser el presidente ya ejecutivo, uh-huh, pues eso te ayuda bastante también para,
claro,
tener mucha relación pública, tener que la gente te conozca, que sepa quién eres, tu empresa. Entonces,
claro,
eso es bueno, ¿no? Para, sí, mí me sirvió bastante.
¿No te gustaría hacer algo así como para, digo, como a lo mejor algo que no te quite mucho tiempo? Porque ahorita justamente me hizo mucho sentido esta parte de que todavía hace falta, ¿no? Hace falta estas áreas, hay mucha área de oportunidad para gente que de la industria, que viene empezando y que dice, pues sí, estudié la carrera, pero mi objetivo es tener mi propia empresa. Que, claro, muchos de los que nos están escuchando en este momento están en esa situación. Lo sabemos porque han contestado la encuesta. Pero creo yo que sería muy bueno, y digo, lo pongo sobre la mesa, si se arma. Ahorita nos estamos capacitando. Digo, para los que han estado en nuestros lives en Instagram, ya nos conocerán. En este proyecto no solo soy yo, digo, yo salgo a cámara con el invitado, pero también está Isamar, que ahorita nos está escuchando, y ella se está capacitando en diseño de cursos en línea, bajo un estándar de competencia avalado por la SEP, etcétera, y estaría muy chingón hacer un curso de emprendurismo, a lo mejor algo enfocado a eso, ¿no? Como para que se pueda ofertar algo así de que, oye, pues eres ingeniero civil, eres arquitecto, eres constructor, lo que sea.
Claro.
Y quiero hacer mi propio negocio de lo que sea, pues a lo mejor valdría la pena, digo, armar algo así, ¿no?
Claro.
Digo, lo pongo sobre la mesa, sí, a lo mejor se puede armar algo de ese estilo.
Sí, sería.
Y pues continuar con lo que iniciaste hace años, ¿verdad?
Sería genial.
Porque lo que entiendo es que también esta parte de la, digo, sabemos que pues, asociaciones o el ambiente empresarial a veces sí se torna. Aparte, a los ingenieros nos gusta mucho la grilla, la verdad, el chismecito, la grilla, el drama, ¿no? En general es parte de, ¿no? Pero a fin de cuentas creo que se puede encontrar espacios que sean más accesibles y que pues nos evitemos esa parte, ¿no? A lo mejor como que, oye, soy Jesús Treviño, esa es mi historia y pues a lo mejor podemos aportar, ese es lo que yo he aprendido, ¿no?
Claro.
Estaría muy padre hacer algo
así. No,
cuenta
conmigo. Me encantaría algo ayudar. Así. Y más que nada, a los jóvenes que hay muchos que se quedan,
sí,
varados o ya no le siguen porque dicen, no, está dificilísimo.
Es que está
esto.
Muy cabrón. Está
entonces,
muy cabrón.
La verdad de las cosas es que sí, está muy cabrón.
Pero
no
creo
es fácil.
Yo, creo yo que con esa guía, o sea, de decir, sí, a ver, sí está cabrón, güey, pero pues estás a mitad del camino o apenas estás empezando. Si
claro,
le das por este lado, pues, o sea, darles esas opciones, ¿no? Porque a veces, pues, si empiezas desde cero, tienes este desconocimiento.
Digo, si en el 2008 hubiera escuchado a alguien así platicar de esto o traer un proyecto sobre emprendedurismo, ufa, cállate, o sea,
¿sí?
Hubiera sido genial para mí porque yo sí me agüité varias veces.
Sí.
Muchas veces, ¿no? Entonces,
no,
sobre
y luego,
todo en esa vez que te dije en el 2012,
ajá,
te quedan debiendo una cantidad de dinero y dices tú, ay, un boquete en el... Entonces, son experiencias. Yo ya lo veo como experiencias, son lecciones, te van forjando un carácter.
Mm.
Y como siempre les digo a mis sobrinos, por ejemplo, les digo, oye, esto es de años. O sea, no es de un año para otro te vas a hacer rico, ¿no?
No.
O sea, es de años de trabajar, de hacer las cosas bien, que la gente te vea como un buen empresario, como un buen constructor, como lo que estés haciendo, ¿no? Que tengas un buen servicio. O sea, es todo un tema, ¿no? Entonces, para mí la verdad de las cosas es que sí sería genial hacer algo así tú, Jonathan. La
okay,
verdad.
No, pues lo armamos. Y comenten si están interesados. Es importante que nos lo hagan saber. O sea, si les interesa, un mensajito ahí en el YouTube, en Spotify también se pueden dejar comentarios. En el clip, porque pues este va a ser un clip. Ahí háganos saber si les interesa algo así. Y pues para continuar con la plática, digo, hicimos una dinámica para este episodio que queremos integrar para las siguientes temporadas. Es más participación de la gente que nos sigue, ¿no? Que nos sigue a través de las redes sociales. Hay un comentario que nos hicieron llegar.
Sí.
Jera Martínez, ¿por qué es común que salgan rápido baches en pavimentos recién colocados?
Pavimentos recién colocados. Ok, mira. No nomás es el pavimento a veces, ¿eh? O sea, abajo de ese pavimento hay una estructura en la cual se trabajó, se trabajaron los materiales, se compactaron los materiales. Entonces, o es de una o dos, ¿no? O es al revés, de que esté mal el pavimento. Pero, por ejemplo, me ha tocado muchas veces que la estructura no está bien compactada. O no trae el 95% que piden o el 100% de compactación, que eso lo saca un laboratorio, ¿no? Entonces tú llegas y tiras la carpeta y pues hay un hundimiento, ¿no? Entonces ahí se hace un bache. ¿Qué pasó? La estructura que va abajo del pavimento, que es lo que le dicen comúnmente la gente el chapopote, pero es una carpeta asfáltica, ¿no? Abajo de la carpeta asfáltica hay una estructura, hay una base, a veces le ponen base cementada, que son 20 centímetros. Abajo de esa hay una subbase, que es también triturado de caliza con arenas, que son otros 15 centímetros. Y abajo de esa hay otra de 20, 30 centímetros de material de banco. Entonces, para eso se necesita todo una cuestión de trabajo y un laboratorio que esté checando compactaciones de todas esas capas, ¿no?
Sí, que a veces le meten cosas que no van.
A veces le meten cosas que no van o a veces no le meten. Por ejemplo, utilizan mucho la cal para las terracerías.
Sí.
Pues no le meten el porcentaje que es. Es un decir, ¿no?
Digo, sí.
A veces hacen malas cosas, pero también a veces está al revés. Hacen bien las cosas, la estructura de pavimento, los constructores o los fraccionamientos o donde sea, en las calles, pero la carpeta viene con menos contenido de asfalto, trae un material, una arena que no sirve o un triturado que no es, o le meten recuperado y le meten otras cosas ahí que no van con un buen una buena carpeta asfáltica, ¿no?
Okay.
Entonces, acá, por ejemplo, nosotros tenemos en la planta, tenemos un laboratorio que todos los días está revisando el contenido de asfalto. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, normalmente en la carpeta que traemos para los fraccionamientos de casas, trae 47 kilos de 47 kilos de asfalto. 47 litros. Para no hacerte el cuento largo, 47 litros trae. Entonces, imagínate, si yo le pongo 40, entonces se me va a empezar a desgranar, ¿no? Entonces, cuando se desgrana, ¿qué es lo que pasa? Se filtra el agua. Entonces, tienes que estar al pendiente siempre de que tu diseño, porque son puros diseños, o sea, es como recetas de cocina en la carpeta asfáltica.
Sí.
Para pesos pesados, por ejemplo, en fraccionamientos industriales donde van a llegar camiones con acero y 40, 50 toneladas, ahí metemos otro tipo de carpeta, ¿sí me entiendes?
Sí.
Metemos una carpeta de 3/4 con una piedra más grande.
Ajá, sí.
Entonces, ahí le metemos 10 centímetros de espesor o 7, 8 centímetros de espesor. Entonces, es muy diferente porque pues va a tener pesos pesados. Acá en los fraccionamientos metes una de media de 5 centímetros. Entonces, ahí no necesitas tanto. ¿Por qué? Porque no es tanto el peso por los carros, ¿no? Entonces, son ciertas cosas y diferencias. Por ejemplo, en carreteras federales meten 10 centímetros hasta 12 centímetros y es una carpeta con un asfalto modificado que trae polímeros y que es lo que hace que tiene más durabilidad, tiene más agarre, más fuerza, ¿no? Más consistencia.
Sí.
Entonces, por el asfalto. Entonces, pero todo es... Tienes que estar checando también los contenidos de asfalto. Que vengan esos contenidos de asfalto. ¿Para qué? Para que no se desgrane y no se abra. Ahora, yo le proponía mucho en su momento cuando fui... estuve de jóvenes empresarios, le propuse a uno de la Secretaría de Comunicaciones de Transportes que pusiera como un área para sellar las carreteras. No sé si cuando has ido a Estados Unidos...
No he ido a Estados Unidos, pero...
Ajá. Bueno, en San Antonio, cuando vas en la carretera San Antonio, están todas selladas. Entonces...
¿A qué le llamas sellada?
O sea, traen un sello.
Ajá, sí.
O sea, se ve como manchada, ¿no? Como una raya así. Bueno, es porque la sellan para que no se filtre el agua. Porque si se filtra el agua, se va a hacer un bache.
Ya.
¿Sí me entiendes? Entonces, en Estados Unidos lo hacen bastante.
Ya, pregunto desde la ignorancia porque, digo, es un área que en lo particular, cuando estaba estudiando a mí me llamaban más las estructuras, para empezar. Y luego la materia de pavimentos, cuando nos empezaron a enseñar de que el diseño y que las capas y la estructura del pavimento, era una materia que vi de que a las 9 de la noche. Okay. Y vas de, yo sí me llegué a dormir en la clase. Por eso te pregunto desde la ignorancia, porque es un área que desconozco totalmente. Sí, sí.
No, es que en Estados Unidos están canijos para eso. Uh-huh. O sea, ellos cuidan mucho sus carreteras,
sí,
sus calles. Siempre, si hay una grieta, la van y la sellan. Uh-huh. Entonces aquí eso, yo creo que eso les falta mucho en hacer, en mantenimiento. Se le llama mantenimiento de calles o de carreteras. Sí. Si van a... pasan, por ejemplo, un ciudadano que pasa y hay una grieta, bueno, hay que sellarla, ¿no? Séllala antes de que venga una lluvia, se filtre el agua y se haga el bache.
Sí, se va a hacer el bache.
Entonces, pero todo depende de la estructura, como te digo, la estructura de pavimento, lo que va abajo si está bien compactado, uh-huh, o una mala calidad de carpeta asfáltica. Eso es lo que ocasiona un bache.
O eso, o el porcentaje de asfalto está muy bajo.
Exactamente.
Porque se desgrana y permite el paso del agua.
O la falta de mantenimiento.
O la colocación. No tiene que ver
la colocación. Ah, bueno, la colocación también tiene mucho que ver. Si la colocas fría, pues se va a desgranar igual, ¿no?
¿A qué temperatura debe estar?
150 grados, 140 grados centígrados.
Ok.
Cuando estés tirando, más o menos. Por eso en tiempo de frío, esta semana estuvimos parados por la cuestión del frío, ¿no?
Ya.
Si se va a enfriar la carpeta, pues vas a hacer un mal trabajo, ¿no?
Ya. O sea, por ejemplo, en el negocio del asfalto, ahorita este clima que está temperaturas bajas, te parte la madre.
Sí, porque no tenemos los aditivos, no estamos en Colorado, en Alaska, o sea, no tenemos esos aditivos, o sea, para hay cosas que se le agregan, pero okay, obviamente incrementa el costo, pero pues en otras partes donde hace frío, pues eso sí lo tienen que hacer, ¿no?
Claro.
Pero aquí como no es normal que haga frío, pues... pues no se hace, entonces pues te paras y ahorita estuvimos parados casi 5 días.
Híjole.
Okay, pero bueno, okay. Esas son las cuestiones de una estructura de pavimento y una buena carpeta asfáltica. Ya. Eso es lo que debe hacer. Y un buen laboratorio que esté revisando las compactaciones de las terracerías, uh-huh, de la estructura de pavimento y también el contenido de asfalto y la granulometría de la carpeta asfáltica.
Qué bueno que al fin pudimos tocar en un episodio este tema que de verdad me han llegado de los... Siempre que he mandado encuestas así en redes sociales de que oigan de qué tema quieren hablar, de que, a quién podemos invitar, etcétera, siempre me han puesto uno, geotecnia, mecánica de suelos y pavimentos. Y me ha costado muchísimo trabajo encontrar a alguien que se especialice y que tenga que literal tenga su negocio del asfalto, ¿no?
Sí, producción, porque... No... Sí, exactamente, producción y es que no nomás, fíjate lo que te iba a decir, uh-huh, no nomás vendemos un producto, también hacemos un servicio. Es el único negocio que he visto,
okay,
que vende un producto y haces el servicio al mismo tiempo, que normalmente son servicios, ¿no?
Sí.
Entonces, pero bueno.
Sí, no es como que un insumo, o sea, que estés vendiendo algo que ya esté prefabricado, o sea, tienes que elaborarlo, ¿verdad? Es una mezcla que elaboras y que vas y colocas, ¿no?
Así es.
Sí, sí, fíjate, no lo había pensado en esa manera. Y fíjate que es importante tener ese control, ¿no? Por lo que mencionaba Jera de los baches, ¿no? Es muy común.
Sí.
Muy, muy, muy común y es un tema que hasta en obra pública es lo primerito, pues, ¿no? Con claro, lo que lucran los políticos, ¿no? En ese sentido... ¿qué otras cosas se deben de cuidar?
Fíjate que yo por eso aquí, con nuestro negocio, con Asfalterra, yo creo que Asfalterra se ha caracterizado mucho por la calidad. Cuidamos mucho la calidad. O sea, cuidamos mucho en la calidad, tanto en la producción, que es en planta, como en el tendido, el transporte, que no se quede tanto tiempo parado. Entonces, hemos cuidado bastante lo de la calidad. Yo creo que por eso... Nuestros clientes nos han buscado, nos han recomendado por palabra, entonces nos ha ayudado bastante y eso cuidamos mucho, cuidamos los tiempos, cuidamos si decimos, ¿sabes qué? El jueves te vamos a dar el servicio, uh-huh, de tendido y de producción, uh-huh, el jueves ahí estamos, ¿no? Entonces cuidamos mucho los tiempos también, tenemos una agenda completa,
sí,
donde cuidamos también los tiempos porque la gente quiere las cosas también rápidas, ¿no?
Sí.
Entonces... Eso yo creo que nos ha caracterizado mucho en nuestro Asfalterra, porque digo, Asfalterra la verdad que empezó con mucho esfuerzo, muchos retos, entonces yo creo que ahorita ya lo estamos viendo porque cuidamos esto, cuidamos la calidad, cuidamos a la gente. Yo mismo me meto a ver cómo está el contenido de asfalto, que el laboratorio esté ahí, uh-huh, pendiente, ¿no? Entonces todo eso nos ha dado que crezcamos, ¿no? Entonces,
sí.
Y yo creo que vamos a seguir creciendo y la verdad que los invito a aquí a los que nos están escuchando, pueden ser clientes, chavos, de todo, que aquí en Asfalterra estamos para servirles, y van a encontrar, yo creo, una empresa confiable y en donde vamos a tener esa atención de calidad, de estar al pendiente del cliente, de, oye, si pasó algo, bueno, atender el
claro,
atenderlo rápidamente,
sí,
¿no?
Sí, pues entonces, es que en la construcción siempre hay bomberazos, ¿no? Hay emergencias ahí.
Así es.
Ahí siempre estamos a contrarreloj, entonces es importante tener ese apoyo, ¿no?
Claro.
No solo en este servicio, sino pues en otros, ¿no? O sea, siempre es muy bueno encontrar gente que tenga esa calidad y esa atención al cliente, que es bastante importante.
Así es.
Inge,
pues muchas gracias, Jonathan. La verdad de las cosas es que yo te felicito por lo que estás haciendo con todo civil y con platicando con los Inges. La verdad de las cosas es que eso les va a ayudar mucho a mucha gente, ¿no? Entonces, estás poniendo tu granito de arena en todo este tema. Se va a venir consolidando esto muy bien, porque es algo que necesitamos. Es algo que necesitamos saber también, tanto nosotros, o sea, nosotros los ya que estamos un poco ya más veteranos, ¿verdad? Pero los jóvenes les va a ayudar bastante.
Sí,
va a ayudar
sí,
a muchas
sí.
a personas a emprender. O sea, la verdad que esto es, nunca lo había visto, y menos en civil.
Sí.
En construcción, entonces muy padre, te felicito.
Gracias.
Y Samara también.
Gracias. Y pues bueno, también yo agradezco a las personas que nos están escuchando. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, tenemos que TikTok, Instagram, en YouTube. Ya nos estamos independizando, nos estamos mudando. Ya tenemos un canal platicando con los Inges exclusivamente. Y también pues Spotify, todas las plataformas de streaming de donde hay podcast, ahí estamos. Amazon Music también, o sea, donde hay podcast, ahí estamos. Busquen Platicando con los Inges. Y pues nada, ¿cómo podemos encontrarte también?
Ahí en Instagram, tenemos Instagram, Asfalterra México. Y bueno, nuestra página es asfalterra.mx, ahí vienen todos los proyectos que hemos hecho. Y en Instagram, la verdad que subimos contenido, no tan buen contenido como el tuyo, ¿verdad? Pero ahí hacemos unos contenidos, de repente hay unos reels o algo, donde estamos aplicando carpeta, donde estamos produciendo. Entonces,
y pues próximamente contenido ahí.
Así es.
Muy bien.
Exactamente. Próximamente nos vas a ayudar ahora con el contenido.
Ah, bueno. Pues ya está. Ahí quedó grabado.
Quedó grabado.
No, gracias. Yo agradezco la confianza. Y pues, si te parece, vamos a las rapiditas. Pavimentos.
Calidad.
Planta.
Producción.
Negociación.
Buen proveedor.
Servicio al cliente.
Calidad.
Industria de la construcción.
Mucha variedad.
Transporte.
Carreteras.
Familia.
Lo primero.
Construcción.
Lo que más me gusta.
Mano de chango.
Mi máquina favorita.
Jóvenes empresarios.
Emprendedurismo.
Liderazgo.
Ser empresario.
Baches.
Mala calidad.
Asfalterra.
Una unión entre asfalto y tierra.
Platicando con los Inges.
Lo mejor.
Perfecto. Con eso se cierra.